En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo. Queremos saber, y hoy además vamos a acercarnos a una enfermedad exclusivamente de la mujer en edad fértil, una afección difícil de diagnosticar, pero además, bueno, pues nos puede incluso incapacitar o nosotros podemos decir que sigue siendo una gran desconocida. Queremos dar luz sobre este tema, conocerla más en profundidad. Hablamos de la endometriosis y para eso nos hemos acercado a una afectada toda la vida, ¿verdad? Al final la mujer cuando ya tiene la primera menstruación tiene que acarrear con ella hasta que encuentre ese tratamiento. Hablamos al otro hilo del teléfono con Yolanda Álvarez Sánchez. Muy buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días, Menchu.
Y sí, es verdad, la endometriosis todavía sigue siendo una de esas enfermedades todavía gran desconocida, ¿no? Y a pesar de que afecta a casi el 10% de la población femenina.
Pues sí, te comento. Es bastante desconocida para algunas personas. No es muy visible, pero uno de los primeros inconvenientes que tiene es que al ir relacionado con la regla y nuestra menstruación, que ha sido siempre un tema muy tabú, sigue siendo muy muy tabú. Por eso también es menos conocida.
Claro. Cuéntanos un poco, para ponernos ya en antecedentes, ¿qué es la endometriosis?
La endometriosis es tejido que crece dentro del endometrio, pero ese tejido y esas células se salen fuera y crecen fuera del endometrio. Y entonces eso nos provoca dolores y nos provoca una serie de síntomas. Bueno, algunas compañeras, porque otras no tienen estos síntomas, ¿no? Cada chica es individualizada.
Claro.
Entonces ese tejido sale fuera, se adhiere, digamos, al ovario por fuera, al útero por fuera. Entonces eso es lo que nosotras nos hace también, se dice que puede ser una regla retrógrada, como que va hacia atrás, ¿no? Que en nuestra menstruación nosotras expulsamos esas células del endometrio, ¿no?
Sí.
Y en nuestro caso pues, se va hacia atrás y se queda dentro, ¿no? Entonces no la podemos expulsar y es el que nos provoca luego ese tipo de molestia.
En tu caso, ¿cómo te diste cuenta que la padecías?
Bueno, en mi caso la he sentido desde los 9 años, pero el proceso ha sido muy largo. Hasta hace unos años, hasta 2011, no he sido diagnosticada de endometriosis. Para mí eran unas reglas con dolores muy fuertes, tenía muchos síntomas, ¿no? Pero no sabía qué es lo que tenía. Iba de un médico a otro y de un sitio a otro y no sabía. Y entonces ya en 2011, pues ya hubo un médico en urgencias que me dijo, no te has dicho nadie que tengas endometriosis, porque estos dolores tan fuertes que tienes no son normales, ¿no? No, porque no es una regla normal, es una regla claro. Es que realmente no es una regla, es algo más, ¿no? Entonces, los síntomas que te dan, pues que en mi caso, ¿no? Ha sido dolores muy fuertes, he estado con vómitos, he estado con diarrea, es más complicado que una regla normal. De hecho, familiares míos que han tenido la regla me han visto así, prima, que hemos coincidido de la misma edad,
sí.
Me han dicho, hay que ver cómo te pones, ¿no? Yo no me pongo así. Claro, sí, sí. Que en mi caso había una cosa añadida, ¿no? Que no era
un dolor mucho más intenso, más incapacitante,
claro,
¿no? Por lo tanto,
totalmente.
Claro,
en mi caso, desde pequeña, desde 9 y con 14 años en el colegio, de darme el dolor y quedarme paralizada y si las piernas no las muevo, entonces no era algo normal, no era una menstruación normal desde cualquier otra chica.
Aún muchas mujeres hoy en día piensan que el dolor es normal, ¿no? Durante la menstruación. Nosotros, desde aquí, hacemos ese llamamiento a no de normalizar, sobre todo cuando, sí, tener que tener alguna molestia, porque estamos con la regla, pero por supuesto que no lo tenemos que tener toda la vida.
Ese es el problema, que se ha tendido a normalizar, que nuestras madres y a nosotras nos han inculcado que el dolor era normal. A lo mejor puede ser normal una leve molestia, pero no un dolor tan fuerte como me ha pasado a mí, ¿no? Que me he llegado a desmayar.
Claro.
Eso ya no es una cosa que es normal.
¿Y todavía se desconoce la causa que lo produce?
Todavía no.
Por eso, que se desconoce.
Están haciendo investigaciones y cosas, pero creo que todavía, hasta el día de que yo sepa, a mí no me llega información de que se conozca qué es lo que la produce.
Uh-huh. Y claro, el diagnóstico sigue siendo muy complicado, ¿no?
Sí, sigue tardando. Hay baremos de diagnósticos de 8 a 10, 11 años. Uh-huh. Que otra cosa importante sería que el diagnóstico fuera precoz, porque no es lo mismo cogerla, como se suele decir, en el primer momento de esta situación, ¿no?
Sí.
Que cuando ya está más avanzada, ¿no? Que cuando tú ya llevas 10 años de un médico a otro, ¿no? Con el dolor, con las molestias, porque va aumentando en sí, ¿no? Y luego otra cosa que tiene que esta enfermedad, pues cada mujer la manifiesta de una manera diferente. Hay chicas que han tenido dolores, hay chicas que no han tenido dolores y se han dado cuenta cuando han querido quedarse embarazadas. Entonces, como cada una tenemos sintomatología diferente y el tratamiento debe ser también individualizado, pues el problema es que es más difícil de... No es como cuando tú dices, es un resfriado, todo el mundo tiene fiebre, tiene los mismos síntomas, se manda algún tratamiento en generalizado, ¿no? Uh-huh. Aquí es algo que tiene que ser muy muy individual, porque cada una tenemos sintomatologías diferentes.
Claro, igual que el sangrado, ¿no? El sangrado excesivo, unas lo tienen,
claro,
otras, ¿no?
Eso uh-huh. es. Hay chicas que hemos tenido bastantes hemorragias, hay otras que dicen, no, yo lo que he tenido es el dolor, pero hemorragias no he tenido. Uh-huh. Entonces yo, en mi caso, sí he tenido también hemorragias muy muy grandes, ¿no? De hecho, yo recuerdo haber ido a la tienda a buscar compresas y decirme a la chica, ¿qué es lo que te pasa? Y yo le decía, ¿te vas a dar cuenta? ¿Tú no se van a dar cuenta los médicos de qué me pasa?
Claro,
en el
claro.
ámbito de que ella me ha visto ir muy, muy a menudo a comprar compresas, tú tienes hemorragia, a ti te está pasando algo con la regla. Y yo decirme, ya me da vergüenza venir aquí a comprarte compresas. Porque yo me sentía como, me estaba mirando y dice, no, es que he tenido personas que la han pasado mal y me estoy dando cuenta que vienes muy a menudo a buscar compresas, ¿no? Entonces, por las hemorragias,
claro.
de ponerte varias compresas, de salir a la calle y de mancharte, entonces te condiciona en muchas cosas de tu vida cotidiana.
Uh-huh. Y cuando hablamos de condicionar, hablamos de que también tiene consecuencias, ¿no? No solamente ya en la calidad de vida de la afectada, sino las complicaciones que ocasiona para la salud.
Claro, sí, es que te va complicando, porque como yo decía, como te he comentado, si yo voy andando por la calle y mi pierna se paraliza y me quedo paralizada, si yo voy a un trabajo o si a nivel social con amistades, ¿no? Si yo me encuentro mal con la regla y sé que me está dando dolores fuertes, yo tengo que suspender lo que haga. A nivel social de amistades, yo digo, bueno, pues lo supongo, lo vuelvo a posponer. Los amistades dicen, otra vez vienes con estas cosas. No se pueden creer que tú te pones tan mal porque no te han visto. Entonces... Y como es algo que tú te callas para adentro, a nivel de casa, por no decir, por el tema tabú,
claro.
pues entonces no comprenden que tú estés así. Y a nivel laboral, como tú dices, tú estás trabajando, ¿cómo le dices a tu jefe no puedo ir a trabajar porque estoy mala con la regla? Entonces es como, porque decía antes ya, todas las mujeres la tienen, ¿no? Que es una frase que a mí me han dicho mucho.
Sí.
La regla la tienen todas las mujeres. ¿Tú de qué te vas a quejar? ¿Tú por qué te quejas más que nadie? ¿Me entiendes? Entonces
sí, sí.
tú te quedas ahí... Es que yo soy muy quejica, es que yo... Y a ti te condiciona a tu vida a nivel social, a nivel de laboral, te condiciona a nivel familiar porque tu familia te está viendo sufrir, porque vas al médico y no te encuentran nada y te dicen no te vemos nada, ¿no? Y vas pasando un proceso. Claro, si el médico te dice que no te ve nada, pues tu familia dice, si el médico no te ha dicho nada. A nivel de pareja, te condiciona en varios factores de tu vida y todo eso... te va afectando luego a nivel emocional, ¿no? El tener dolor, las molestias, de que no puedes quedar con tus amistades, de que tú no puedes salir, que tú no puedas hacer una vida normal como otra mujer, ¿no?
Uh-huh. Y esta enfermedad, bueno, también puede tener una evolución imprevisible, ¿no? Cuéntanos, ¿qué relación tiene con la fibromialgia?
En sí, en concreto, no sé. Sé que coinciden muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y sé que hay muchas chicas que además de tener... endometriosis padecen fibromialgia. En cambio, hay otras chicas que no, que tienen o una cosa, uh-huh. o tienen fibromialgia o tienen endometriosis. Pero sí hay muchas cosas de factores en común. Hay cosas de alimentación que nos molesta a las personas que tenemos. Solemos tener mucha inflamación, en tanto como en fibromialgia. Se nos inflama bastante zonas del cuerpo, se nos inflama y en endometriosis también.
Uh-huh.
Entonces, hay muchas cosas que van
similitud, en común,
¿no? Que, uh-huh. que coinciden, que yo he tomado cosas para fibromialgia para aliviar, me he hecho chikung o relajación y a la endometriosis le pasa igual, ¿no? Es verdad que todo lo que sea relajar, ¿no? a cualquier enfermedad nos ayuda, ¿no? No, el estado de estrés no, nos pone un poquito peor, ¿no? Pero en otras cosas, ¿no? Que a lo mejor algunos alimentos que benefician para las personas fibromialgias también benefician a las personas de endometriosis. Entonces, vas viendo que tienen ciertas, que van como acompañadas, parece como si fueran hermanas gemelas o una cosa así, ¿no?
Sí, sí.
Exactamente concreto no se sabe tampoco, pero sí es verdad que tienen, suelen tener como relaciones.
Por eso sería, bueno, que sea, debería de continuar esa investigación para dar con la causa. Esta patología, además, se sabe que puede afectar a otros órganos, ¿verdad?
Sí, hay personas que le ha llegado a otros órganos, que no solo te ha afectado a ovarios o a la zona del útero, sino hay personas que le ha afectado al riñón, le ha afectado también, bueno, a la zona del recto, intestino, y hay personas que le ha llegado en extremos más, eso, a chicas que les ha avanzado más, pues le ha podido llegar o a pulmones, incluso hay chicas, caso a lo mejor uno o dos, no sé cuántos, más concreto, más mínimo, pero le ha podido llegar a la cabeza. Entonces, no es una cosa que solamente se queda en la zona de ovario y útero, ¿no? Es una cosa que se va expandiendo un poco más durante por el cuerpo, ¿no?
Claro. Por eso
de ahí lo que yo te decía de que los diagnósticos precoz contra antes lo cojan y antes lo tengan su tratamiento y esté un poquito más estabilizada, porque es verdad que todavía no hay una cura, pero no es lo mismo que esté un poquito más estabilizada que te siga avanzando más.
Para muchas mujeres la única solución pasa por la cirugía, ¿verdad?
Tampoco es una solución.
Claro.
Te comento, porque realmente la cirugía tampoco te cura. Entonces, porque la gente tenemos la idea de cirugía, se curan, ya se sienten bien, ya están mejor, y ya pueden hacer una vida normal. No, no, la cirugía no te cura. De hecho, yo he pasado por 3 cirugías. Entonces, me puedo operar, pero no, no hay quien quite que dentro de un mes o de 2 meses yo vuelva a estar igual, porque no es una cura. Es un alivio momentáneo, como
temporal.
Cuando tú te tomas, para ponerte un ejemplo, como cuando te tomas un calmante. Como me tomo un calmante, me alivia un poquito, digamos, ¿no? Que es verdad que hay personas que han tenido cirugía y se encuentran muy bien y ya se quedan bastante bien estabilizadas durante mucho tiempo, ¿sabes?
Sí.
Pero yo, por ejemplo, en una de mis operaciones, yo me he operado hoy al mes y medio, en la misma revisión de este quirófano, de esta operación, pues al mes y medio le he dicho a la médica, me ha vuelto a salir. Y me ha dicho, anda, ese ya es el miedo que tú tienes. Digo, me ha vuelto a salir porque la pierna se me vuelve a quedar paralizada, tengo los mismos síntomas, me ha vuelto a salir, yo ya lo conozco, ya sé lo que es, que lo siento. Me ha dicho la ginecóloga, me ha dicho, un mes y medio y te ha vuelto a salir. Tienes un quiste bastante grandecito de endometriosis. Y entonces yo le decía, yo no puedo estar como las... por ponerte una forma, ¿no? No decía, yo no puedo estar todos los días en un quirófano, que al mes y medio que hago, me vuelvo a operar otra vez. Entonces, bueno, intentamos a ver si podíamos esperar un poco, a ver cómo iba, con vigilancia médica, claro está. Siempre todo esto que te lo mire bien el médico, que sea el que te prescriba todo y que te lo lleve bien controlado los médicos, ¿no? El especialista de endometriosis.
Eso te iba a decir, ¿hay un especialista que os pueda...?
Hay ginecólogos que se dedican más a ello, a la endometriosis, porque ya te digo que es más complicada. Entonces, hay ginecólogos que dentro de ginecología, igual que hay personas que se dedican más al parto o que se dedican, hay ginecólogos que se dedican más a la endometriosis. Lo que pasa es que hay menos médicos que se dediquen a endometriosis.
Sí, bueno,
y como es complicada,
que vaya avanzando.
Necesitamos más ginecólogos que vayan saliendo nuevos, que se vayan animando a estar más metidos en el tema de la endometriosis, ¿no?
Hay que seguir formando, ¿verdad?, al sector sanitario, a profesionales sobre la enfermedad, porque no olvidemos que, como bien dices, ginecología, obstetricia, porque también el 50% de esta enfermedad es la causante de problemas de fertilidad en la mujer a la hora de querer quedarse embarazada. Por lo tanto, bueno, pues que otras especialidades, ¿verdad?, se sumaran a esa unidad multidisciplinar tan necesaria.
La unidad multidisciplinar, pues sería bueno que tuviera urólogo y que tuviera también algún médico de digestivo, porque son cosas que lo que más nos suele afectar en principio, ¿no? Una vez que pasa del ovario y del útero, lo que nos afecta después es la zona de la vejiga, la zona del riñón, ¿no? Y entonces, pues, la zona del intestino y del resto. Entonces, tienen que estar como mínimo en muchas personas que para qué operaciones tienen que estar. Yo en mi persona, ¿no? En la última operación que me han hecho, me ha dicho el médico, tenías afectado el recto, el intestino y tenías afectado la vejiga. Claro. Te hemos limpiado todo lo mejor que hemos podido, con idea de que te quedes limpia y no vuelvas a pasarme como en la otra operación anterior, ¿no? Que al mes y medio estaba otra vez igual, ¿no?
Claro, sí, sí.
Entonces yo puedo decir que yo ahora me encuentro, como yo decía, en un estado de limbo muy bien. Para mí, yo me siento feliz porque me encuentro bien, puedo hacer cosas que antes no podía hacer, aunque tenga algunas limitaciones. Pero el hecho de poder decir voy a la calle, voy a andar, sé que mis piernas no se van a quedar paralizadas en medio de la calle, eso te da una cierta tranquilidad y un ánimo, ¿no? Y entonces al tener ese ánimo es lo que te ayuda a decir, vale, la tengo, no tengo cura, sé que está aquí, pero bueno, puedo hacer una vida, entre comillas, puedo hacer una vida, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
Un poquito mejor que antes, porque antes ha habido momentos que por hemorragia yo no podía salir de casa. Yo iba a hacer una entrevista de trabajo y le decía al chico de la entrevista al orientador, porque a mí me citaban con el orientador, y decía al orientador, es que no puedo, es que yo no tengo fuerza ni energía, yo no sé dónde voy a ir a trabajar, yo no puedo con mi cuerpo. O si pasaba una entrevista de trabajo y me hacían un reconocimiento médico, decían, cuanto me hagan una analítica y vean que tengo tanta anemia, me echan, no me contratan, ¿sabes? Entonces era como, ya no solo era la molestia, era la angustia de no poder tener una vida normal, ¿no?
Es normal. Pero bueno, estos síntomas, como decíamos al principio, ¿no? Esto afecta más a la mujer en edad fértil. Una vez que ya llegamos a cierta edad, ¿mejora la situación?
Hay chicas que sí, que se sienten un poco más aliviadas cuando tienen la menopausia, y hay otras chicas que siguen teniendo molestias y que siguen igual. Parece ser que influye, como te he dicho, el estado que estuviera avanzado de la enfermedad, depende hasta dónde le haya llegado. ¿Saben lo que te quiere decir? Es como, sí. Si vale, a mí me han quitado, yo no tengo mi útero, mi ovario, tengo una menopausia, pero si a mí me daño ya mi vejiga, aunque mi vejiga ahora mismo está bien, esa vejiga ha estado dañada, o el resto ha estado dañado. A mí no me han quedado problemas de que lo mismo tengo estreñimiento, que a lo mejor lo mismo tengo diarrea, y a lo mejor va relacionado con esto, ¿me entiendes? Porque ha sido partes del cuerpo que se han quedado, están bien, no tienen endometriosis, porque ha sido limpiada. Pero el hecho de haber sido limpiada endometriosis no quiere decir que no te queden una tipo de secuela. Por ejemplo, a mí me pasa de que bebo un poco de agua y corriendo tengo que estar yendo al baño, a orinar. Entonces son cositas que te van quedando, que tú dices, ay, a lo mejor va de donde tú ibas aquí en Huelva a una zona céntrica, y tú dices, ay, Dios mío, si me entra ganas de orinar y no sé qué, ya tienes que entrar en un bar, consumir y poder entrar en el servicio, pero es que si consumes, 5 minutos más tarde estás otra vez con ganas de ir al baño y no puedes ir parándote. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, 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 te coarta la hora de realizar planes. Y bueno, de aquí al futuro, tú suponemos, ¿verdad?, que cada vez avance más, como decimos, esas investigaciones, se conozca más sobre esta patología. ¿Ves un futuro próximo con ese tratamiento tan deseado, que se conozca también la causa y dé normalidad a la vida de la mujer que la padezca?
Yo sí tengo esperanza, porque cada vez hay más personas que se están interesando por el tema, por investigar, médicos que también están muy interesados en el tema de la endometriosis, se van poniendo más al día, hacen más conferencias, ¿no? Entonces yo sí tengo una esperanza que para las generaciones que vengan por detrás, incluso hay mucho movimiento a nivel de toda España, de asociaciones a nivel de toda España, distintas entidades de asociaciones, ¿no?, distintos nombres de asociaciones, que están luchando mucho por la mujer con endometriosis, porque se hagan cosas, por pedir firmas, por hablar en el gobierno, por hablar en sitios, ¿no?, por moverse, porque también eso nos tenemos que mover nosotras, ¿no?, un poquito, como todo, ¿no?, reivindicar un poquito. Entonces ya hay mucho movimiento de endometriosis, ¿no?, de hospitales que se iluminan de amarillo cuando llega el día de la endometriosis, el 14 de marzo, cositas que se van haciendo poco a poco, que ya entre las chicas que se están moviendo, más personas que se están interesando por el tema, de personas que están intentando investigar, que hacen eventos para conseguir y recaudar fondos para la investigación. No te puedo decir que sea dentro de 2 años, pero sí, por lo menos, antes estaba todavía más en silencio y estaba todo más tapado y no había este movimiento que ahora sí está viendo, ¿no?, de dar información y de que haya personas que por fin están intentando investigar, ¿no?, aunque ya sabemos que el tema de investigación necesita un dinero que tal vez no le llegue, pero si hay asociaciones que están intentando hacer eventos para ayudar a la investigación.
Qué casualidad, ¿verdad?
Entonces yo sí tengo esperanza. Sí.
Claro, sí, sí, por supuesto hay que tenerla. Pero qué casualidad, estaba yo pensando ahora, 14 de marzo, precisamente el día que se decretó, ¿verdad?, el estado de confinamiento, el estado de alarma. Vosotros, las afectadas, ¿habéis estado en contacto durante este tiempo?
Dependiendo. Algunas nos hemos aislado un poco más, hay otras que sí, porque dentro de todo tú sabes que te vas congeniando con personas que te llegan más y congenias más y hablas más con unas que con otras. Uh-huh. Vas preguntando, porque el hecho de estar mal con estos dolores, con estas molestias, y está lo de confinada, todavía te puede afectar más. Uh-huh. De hecho, no sé, ha habido personas que me conocen, que me han estado llamando a mí, el hecho de estar confinada, y yo decía que estoy habituada a no salir por culpa de las reglas. Entonces, para mí, no es algo diferente.
Sí.
El resto del mundo salía, pero yo no. La diferencia es que yo en este confinamiento no tengo dolores fuertes. Sé que hay compañeras que están teniendo dolores fuertes, que los están pasando mal, que tenían preparada quirófano y operaciones, y se ha quedado todo parado, y dicen que sigo radiando, porque claro, la enfermedad sigue, claro. Ella no se ha parado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues claro, sé que hay chicas que están con dolores, y hemos tenido contacto alguna más que otras, ¿no? Según, y ya te digo, ha sido un poco para las que lo están con los dolores y están mal, pues para ella ha sido más complicado, ¿no? El hecho de no poder ir a urgencia, o de ir a urgencia, pensarse, me voy a urgencia porque estoy radiando dolor, porque me encuentro mal, cosas así, ¿no?
Sí, sí.
En muchas compañeras. En mi caso, yo ya he estado encerrada tantas veces por mi problema de regla y de endometriosis, ¿no?, de lo que conllevaba esto, y esta vez he estado encerrada sin dolor. Entonces, para mí no me ha costado tanto trabajo como otras chicas, otras personas. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Claro, pero sí que es verdad que no nos olvidemos que son muchas pues las enfermedades y las afecciones, ¿no?, que al final nos afectan también en nuestro día a día. Muchísimas gracias, Yolanda. Yo creo que hemos dado un repaso bastante profundo y sobre todo, bueno, te deseamos que poco a poco, bueno, pues tu vida vaya mejorando en todos los aspectos, en todos los sentidos, y seguir trabajando, porque hace falta ese asesoramiento, esa información y sobre todo esa atención de los especialistas para mejorar la calidad de vida también de las afectadas por endometriosis. Muchísimas gracias, como decimos.
Muchas gracias a ustedes, gracias a Radio Sanidad, y gracias por hacernos salir a la luz, por darnos un poquito de visibilidad.
No, es de lo que se trata, más conocimiento, y que la gente sepa que también hay muchas dolencias que necesitan investigación. Y entre ellas, bueno, pues nos hemos acercado a las afectadas de endometriosis. Ya saben que a la 1:20, -25, nos acercaremos a conocer la Federación Surge. En esta ocasión también queremos conocer el trabajo de otras entidades que trabajan con personas excluidas social y laboralmente, que están en riesgo de padecer esa exclusión social. Bueno, con todo ello, con toda esa información, les emplazo hasta dentro de un ratito.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.